Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente con René Mayer, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, René?
Bien, bien, sudando.
Sudando en este verano asesino que tenemos en Madrid. Y vamos a seguir hablando de los hipermodernos, esta escuela que a principio, bueno, los años 20, ¿no? Más o menos del siglo XX, sí. Pues quiso revisar los postulados de estos grandes maestros de los que hemos hablado hasta ahora, como Steinitz, como Lasker, Tarrasch, que eran llamados modernos entonces, y entonces estos eran más modernos que los modernos, los hipermodernos. Hablamos de dos figuras la vez anterior, de Breyer y Grünfeld.
Y Grünfeld, que no son los esenciales.
No son los esenciales, son, pero son también...
Parte de la escuela.
Parte de la escuela y también del concepto que dijimos, sí, que el centro ya no era el objetivo principal, que se podía atacar desde los costados.
Desde los flancos.
Desde los flancos, con esta técnica.
A través del fianchetto.
Del fianchetto.
Se deja ocupar el centro y después se ataca. Se controla lateralmente.
Muy bien, pues una técnica que nos recuerda a estos ejércitos de soldados, ¿no?
Sí,
que a veces en los campos
se deja atacar y después por los flancos.
Por los flancos se los rodea.
Ataca.
Pues vamos a seguir hablando de esta escuela de hipermodernos con un personaje que promete ser muy impactante, porque ya cuando hace dos semanas presentamos a esta escuela, hablamos de Tartakover y decíamos de todos de dónde había nacido, y Tartakover era muy difícil hasta decir de dónde era.
Tuvo una vida, por decir algo, caótica.
Caótica.
Porque todo es incomprensible casi en su vida, uh-huh, pero sí hay cosas que hay que resaltar. Bueno, se le considera hoy en día como un gran maestro francés, porque se estableció en París a partir de los años 1920, pero en realidad nació en Rostov, en Rusia, en aquel entonces. Todas estas zonas ya hemos visto que eran fluctuantes. Pasaban a Polonia, Rusia,
Polaca, Alemania, Lituania.
Imperio Austrohúngaro, y todo. Pero él nació en Rostov, en Rusia, y murió a los 69 años en París, en 1956. A título de... anécdota, podemos decir que era Piscis, signo de agua, y suelen ser los más talentosos para el ajedrez, los signos de agua, porque utilizan mucho la intuición y la profundidad. Dicen, en contrapartida, dicen que los signos de tierra son los peor dotados, así que si hay un Capricornio o Tauro entre los oyentes y quieren aprender ajedrez, pues yo me lo pensaría dos veces.
Que no alberguen grandes esperanzas, ¿no?
Sí, los mejores talentos son los de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, los más grandes jugadores, los más brillantes, los más profundos han sido de agua. Y también han predominado bastante los signos de fuego, como Aries, Leo, Sagitario. Uh-huh. Y los de aire también, pero los de tierra, desde luego, son demasiado prudentes, demasiado...
Van sobre seguro y...
Sí, claro. Y les falla la intuición, necesitan calcularlo todo, ser prudente, y esto para el ajedrez... Para conseguir buenos resultados y brillar en ajedrez, está contraindicado. Bueno, pues veamos la historia de este Piscis, Savielly Tartakover, en francés Xavier, Javier, Tartakover, que es un jugador de la escuela de Viena. Y primera paradoja, nace en una familia judía, pero se convierte a la religión católica. Entonces, los padres eran austropolacos, se puede decir, ¿eh? Se convierte, no sé muy bien las circunstancias que le empujaron a convertirse, pero desde luego hay una cosa que sí se sabe. Cuando los nazis aparecieron e impusieron el Partido Nacional Socialista, él tomó la causa del judaísmo. Uh-huh. Es decir, bueno, que no era... No sé muy bien qué es lo que le empujó, nunca he sabido lo que le empujó a convertirse, si el miedo...
O igual o una mujer.
No se sabe, no creo que fuera una mujer, pero bueno. En la Primera Guerra Mundial, él lucha con el Imperio Austrohúngaro y es condecorado, es decir, es raro ver un jugador de ajedrez, luchador en el campo de batalla. Uh-huh. No era solamente en el tablero su dedicación. Es condecorado por su valor. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues, luchó con el ejército de Francia Libre.
Ajá.
Para luchar contra los nazis en la Francia ocupada. Es decir, ya esto es bastante original también, un señor, un jugador de ajedrez que participa en operaciones militares y es condecorado. Bueno, pues otro hecho singular, sin hablar el polaco, representa a Polonia en 6 Olimpiadas, de 1930 a 1939.
Esto parece las selecciones de fútbol que hay hoy en día en Europa.
Sí, es una especie de Messi infiltrado en Europa. Bueno, este hombre, este Tartakover, desde luego por cualquier lado que se le mire, siempre tiene algo
original
y muy sui generis, ¿eh? Y bueno, como dijimos, tras la Segunda Guerra Mundial, él se nacionalizó francés ya y jugó para Francia. Por ejemplo, en la Olimpiada disputada en Croacia, en Dubrovnik, en 1950, ya representó a Francia. Claro que
a pesar de que antes había participado representando a Polonia.
Sí, él representó a todo el mundo.
Esto ya le hace parecer a los de Eurovisión, que participan a veces por otros países.
Sí, bueno, en fin. Yo esto siempre me ha maravillado en esta vida caótica. Y además... Hay que decir que Tartakover es un jugador muy especial porque es famoso por todas las frases y anécdotas que creó que han dado la vuelta al mundo. Era muy ingenioso. Ya al final de su vida, digamos, de haber analizado su recorrido de ajedrecista, analizaremos varias de sus frases conocidísimas entre los ajedrecistas porque dan buena muestra del ingenio y del profundo conocimiento del ajedrez que tenía. Bueno, pues tenemos que decir que su carrera ajedrecística empieza a despuntar en 1906, es decir, a los 19 años, Ya en el Hauptturnier de Nuremberg, el torneo principal de Nuremberg, ya obtiene buenos resultados que se extenderían hasta la Primera Guerra Mundial. Quedó tercero en Viena en 1907, segundo en Múnich en 1909, segundo en Viena en 1910, y ahí hay que destacar que perdió con Reti en 11 jugadas. Esto es rarísimo en ajedrez, perder en 11 jugadas una partida.
¿Por qué es tan raro?
Porque es que debe ser un error garrafal o una omisión terrible que permite un desenlace fulminante. Y eso no suena. La apertura suele durar 10, 12, 15 jugadas. Es decir que...
Ah, en 11 jugadas.
11 jugadas.
Pero yo blancas, estaba pensando negras, en partidos.
11, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra. A la undécima, mate.
Esto es como ese mate loco que hay de que...
Sí, pero esto era un sacrificio brillante de dama.
Ajá.
Que sale de la nada y que no había previsto. Y que ha dado la vuelta al mundo, porque es una jugada preciosa. Es una entrega de dama contra el rey que se ve obligado. Después hay un jaque doble a la descubierta y un mate. Mm. Estaba muy encubierto, porque precisamente había un alfil ahí entre la torre y la dama que después se desata. Después del sacrificio gana tiempo, atrae al rey y el mate es inevitable en dos variantes. Y esto le pilló por sorpresa y hubiera podido pillar por sorpresa a cualquier jugador.
Uh-huh.
Porque realmente es inesperada.
Pero era una jugada de Reti.
Una jugada de Reti, una partida brillantísima.
Del cual hablaremos en la próxima entrega, porque sí. Era otro de estos hipermodernos.
Sí, sí. Esto fue una derrota, vamos, de lo más fulminante, de lo más espectacular que existe en el mundo del tablero. Entre los grandes maestros, las partidas... Hay miniaturas. Miniaturas son partidas que duran 20 jugadas o menos, pero hay pocas.
Uh-huh.
Tiene que haber un gran error o una iniciativa enorme, un sacrificio inesperado, algo así, algo anormal. Normalmente, si la partida transcurre por derroteros normales, lo que suele ocurrir...
30 o 40 jugadas.
Se produce un desequilibrio material a raíz de una presión que ejerce uno de los dos bandos, gana un peón, se encamina hacia el final y gana. El final con un peón de más, el 80-85% de las veces se impone el bando que tiene esta ventaja material. En muchos casos hay partidas de 20-25 donde hay ataques contra el rey, contra el enroque, con sacrificios, entran a saco y tal y cual. Eso también ocurre. Ahora, una partida de 11 jugadas, esto es realmente excepcional, sobre uh-huh. todo entre grandes maestros. Bueno, pues seguimos con su carrera ajedrecística. En 1913 queda segundo en Viena y Budapest, se ve que era muy activo, y después deja de jugar durante la Primera Guerra Mundial, como ocurrió con mucha gente, el nivel de actividad bajó en picado, es normal, todo esto era campos de batallas, ya no sobre el tablero, sino en la realidad. Y reanuda su carrera en 1920 con brillantez, porque queda primero en Viena en 1920, primero en Viena en 1923, primero en Hastings, Inglaterra, un torneo tradicional de Navidad, y Londres, 1927, segundo en Barcelona, 1929. Primero en Niza y en Lieja, en 1930. Primero en Varsovia y Lodz, en Polonia, 1935. Y, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en las también inactividad. Él ya está viviendo en Francia, claro, pero toda actividad cesa. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, reanuda... Pero esta vez ya flojea bastante, ya a partir de la segunda. Queda, es verdad, primero otra vez en Hastings en 1946 y en Venecia en 1947. Pero a partir de ahí ya no tiene la energía, hay jóvenes jugadores que van subiendo y ya es muy difícil obtener los mismos resultados. Su nivel de ajedrez baja también porque se dedica más a escribir que a jugar.
Uh-huh.
Tenía un talento para escribir, ya veremos ahora. Y además hay otra cosa que es muy interesante. Tenía una afición al juego. Y contrajo,
al juego, no de ajedrez.
No, y contrajo deudas.
Ajá.
De modo que cuando murió en 1956, estaba prácticamente arruinado en París. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, vale la pena analizar. Bueno, primero hay que decir que tiene obras importantes de ajedrez técnico, como por ejemplo el que publicó en Viena en 1925, Die Hypermoderne Schachpartie, la partida hipermoderna. Entonces ya él ya realmente participa del movimiento de la escuela hipermoderna con escritos que no son los más importantes, pero sí son esenciales. Los más importantes los escribió Nimzowitsch, sobre todo, y Reti también. La segunda obra suya, que es muy conocida, Am Baum der Schacherkenntnis, en Viena, 1921, en el árbol del conocimiento ajedrecístico. Y por fin, Das Neuromantische Schach, el ajedrez neorromántico, en Berlín, 1927. Es cuando escribió sus principales obras, en los años 20. Pero vamos a citar algunas sentencias, se puede decir, máximas, anécdotas, que él escribió en torno a la actividad ajedrecística. Son muy conocidas, ¿eh? Por ejemplo, decía en un momento, no es suficiente ser un buen jugador, hay que jugar bien. Uh-huh. Es decir, que no es porque tú
tengas la fama.
La fama y tal, es que hay que hacer las buenas jugadas. Si no, no ganas, no puedes vivir del cuento. Una frase muy ingeniosa que tiene, que es conocidísima, es que la táctica es saber lo que hay que hacer cuando hay algo que hacer preciso, sacrificar una pieza para destrozar el enroque, por ejemplo, eso es táctica. Y la estrategia es hacer algo cuando no hay nada preciso que hacer, es decir, maniobrar, tener un plan, etc. Está muy bien definido de una forma humorística, pero es así. La táctica es, hay un momento en que se puede ganar y hay que hacerlo porque a la jugada siguiente ya no se puede ganar con uh-huh. esta jugada. Son momentos únicos, oportunidades que si no se aprovechan, sí. ya no se puede ganar. ¿Eh? Bueno, una frase también muy famosa suya es, los errores están ahí esperando a que los cometan. Están ahí planeando sobre el tablero.
Agazapados, sí.
Agazapados, ni siquiera. Es decir, que la potencialidad del error planea sobre cualquier jugador. Es facilísimo meter la pata en ajedrez.
Claro.
Basta con que uno se distraiga un momento, confunda una posición con otra en los cálculos, eso se llama error residual, crees que el alfil está aquí en tus cálculos, pero ya está acá y te has equivocado. Errores hay de muchísima índole, diferentes, de muchos tipos. Uh-huh. Pero es facilísimo el cansancio, la falta de tiempo en el reloj que te hace jugar rápido y metes la pata, aunque hayas dominado en toda la partida. En fin, un sinfín de posibilidades de explicaciones del error. Otra cosa que, otra frase humorística esta vez, nunca derroté a un jugador que estuviera sano.
¿Eso?
Sí, ¿y por qué dice esto? Porque cuando un jugador pierde, no suele reconocer y avanza un pretexto, he dormido mal.
La cabeza, que, el hombro.
El aire marino no me sienta bien, sí. etc. Ya lo vimos en el caso de Lasker.
Lasker se quejaba sí. del aire del mar.
Sí, bueno, etc. Entonces, o de Tarras, no recuerdo si era Tarras o Lasker. En todo caso, él dice que es raro un jugador que reconozca de verdad que ha jugado mal o que el otro le ha superado. Gracias. Siempre hay una causa externa, un pretexto para explicar una derrota.
Es más, yo creo que esa frase es aplicable no solamente al ajedrez, sino también a otros muchos enfrentamientos.
Pero más al ajedrez, porque ahí está en juego el ego, el honor, la dignidad pensante del individuo.
Claro.
Mientras que en otras, bueno...
El estado físico, la edad podría justificar.
En judo, bueno, pues, o en, yo qué sé, en otros deportes es más justificable. Pero en ajedrez, como atañe el honor de la superioridad del pensamiento...
Es la mente la que está en juego.
La mente está en juego, el ego, y ahí ya la mala fe es mucho más evidente.
Bueno, ¿te parece si tienes una última frase?
No, hay unas cuantas frases que conviene y ya lo dejamos. Quedan muy pocas. Dice, en el ajedrez, el que comete el penúltimo error es el que gana. Uh-huh. También es una frase muy ingeniosa, pues claro.
El eso que es el último es el que pierde.
Es que quiere decir que todo el mundo comete errores y el que tiene la suerte de cometer el penúltimo, pues se salva y, bueno, en fin. Es una frase brillante y es cierta. Otra, solo un jugador fuerte sabe cuán débil es su juego. Uh-huh. Otra, muy divertida, del ajedrez no se puede vivir, pero sí morir. Porque hay poco dinero, y claro, y es una vida muy dura la del ajedrecista. Otra, nadie ha ganado nunca una partida abandonando.
Eso está muy bien.
Está muy bien esta, porque
esta es una lección de vida también.
Sí, es decir, que es una perogrullada, pero que tiene su... Es decir, hay que luchar hasta el final, porque siempre cabe la posibilidad de un milagro. Uh-huh. Otra, siempre es mejor sacrificar el material del oponente, del rival.
Sacrificar claro. El otro.
Sí, se ve mucho en los análisis. Se podía... Claro, con las piezas del otro es muy fácil, pero con las tuyas...
Con las propias no.
No es tan... por fin, la última frase que tiene, que es divertida, es que todos los ajedrecistas deberían tener un hobby, un pasatiempo. Dando a entender que el ajedrez es una dedicación...
Absoluta, ¿no?
Absoluta y muy tensa y muy exigente, y que por lo tanto no es un pasatiempo.
Como tampoco es un pasatiempo este programa en el que nosotros, hablando de los ajedrecistas judíos, estamos aprendiendo un montón contigo. Te agradecemos mucho, René Mayer, que nos hayas hoy deleitado con con la vida y con
las andanzas
de Javier Tartakover. Te esperamos aquí dentro de 2 semanas para seguir hablando y terminar el conjunto de estos 5... De este quinteto de los hipermodernos en el ajedrez. Muchas gracias. Sí.